Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, ya empieza aquí Costa Viva, les habla Juana Carrera, 12:30, 12 grados de temperatura, cielos nubosos y los datos de coronavirus un poquito mejores. Van mejorando día a día, no para tirar cohetes, no para despistarse ni relajarse, pero podemos decir que estamos en una fase de descenso. Si todo continúa así, seguiría en descenso. Y esto lo han dicho hace apenas nada los responsables del Comité Clínico de la Xunta de Galicia. En nuestra comarca ya lo íbamos notando también, a pequeña escala se suele ver esto de mejor forma. Entonces, pues con esa expectativa y esos ánimos, enfrentamos a una jornada. Fíjense, hoy Viveiro es el referente porque es el que estuvo cerca de los 300 casos, siempre lo decimos. Hoy tiene 52 casos positivos de coronavirus y luego Xove está en 11, Burela en 26, mientras que en Ribadeo ha bajado a 16. En general bajan en todas las localidades, ya Oviedo está por debajo de 9 y podemos decir que en Amariña vamos conteniendo esa curva, esa pandemia. En el hospital da Costa, eso sí, hay 8 personas en planta y 3 en la UCI y de todos modos, ojito, porque la presión hospitalaria sigue ahí en toda Galicia. Lamentablemente, cada día se siguen produciendo decesos, muertes relacionadas con el coronavirus y hay que seguir cuidándose. Llega el carnaval y no hay que despistarse. Llega el carnaval, lo celebramos en casa con nuestro cocido o con las filloas o las orejas o con lo que toque, pero no hay que fiarse, ni podemos salir a disfrazarnos, ni alegría en las calles, ni nada por el estilo. La alegría pues no la guardamos en el espíritu. Y con esas esquemas tenemos que enfrentar el día de hoy y también los venideros. Por cierto, ya que hablamos de carnaval, que sepan ustedes que nuestra vecina de abajo, Maruja, nos ha traído unas filloas maravillosas, deliciosas, recién hechas a primera hora de la mañana. Y eso también es una demostración de que estamos en carnaval, de que se puede poner un poquito de alegría, ya ven, en la vida de todo el mundo. Y muchísimas gracias, mil gracias desde aquí, por supuesto, que además las cocinas fantásticas estaban deliciosas, sabrosas, jugosas y, bueno, recién hechas. ¿Qué más se puede pedir? Pues ahí, pequeños gestos de carnaval. Con eso vamos a vivir este carnaval 2021, que será raro, será extraño, pero seguro que va a ser especial. Vamos a ello, vamos como siempre a hacer un repaso en titulares de la jornada de hoy y ya saben que los titulares con expertos en aprovechamiento forestal, como son hijos de Ramón Rubal de Alfoz. Vamos a repasar esta jornada, luego vamos detallando todos esos temas hasta las 2 de la tarde en el 88.8 de la FM y en el 99.7 si están en la zona de Viveiro. En cuanto al tema pandémico, en cuanto al tema de datos, según han dicho hoy en el Comité Clínico de la Xunta de Galicia, hay un descenso que se nota, estamos en la fase descendente. Según ha dicho Carmen Durán, directora de Salud Pública, que nosotros conocemos bien a Carmen Durán Parrondo, en general, en la comarca, porque estuvo durante una etapa cortita, pero durante una etapa al frente del Hospital da Costa, en Burela. Recuerden, bueno, estamos en fase descendente. Ha descendido un 31% más o menos la incidencia acumulada 7 días. Esto en toda Galicia. Un 31 menos. Y en 14 días ha disminuido también un 23 menos aproximadamente. Aún así, ojo, estamos en 591 casos por 100.000 habitantes, que para tirar cohetes no es. La incidencia en Lugo capital también es baja, pero todavía están lejos del objetivo para hablar de que esto sea un descenso sostenido. Así que todavía nos amarramos bien, que no podemos tirar cohetes. Y luego han destacado también, Comesaña, el conselleiro de Sanidad, el número importantísimo de pruebas diagnósticas que están realizando. La verdad es que es una animalada, ¿eh? En la última semana, 160.000 pruebas han realizado. El porcentaje de positividad es de un 6%, con lo cual, pues bueno, no parece tanto, ¿no? Pero el objetivo ideal de la OMS ha señalado es de un 5%, aunque en Galicia lo que quieren es alcanzar un 3% de positividad solamente. Y con estos mimbres, Feijóo anuncia una desescalada medida y gradual para no dar pasos en falso en Galicia. Lo ha dicho en este miércoles, una desescalada, pero despacito. Así lo ha avanzado en la sesión de control en el Parlamento gallego a una pregunta que le ha formulado el secretario del PSOE, Gonzalo Caballero. Él pidió una desescalada adecuada y no caer en el salvar la Semana Santa, y Feijóo destacó que ya se están empezando a ver los frutos de las decisiones del Comité Clínico del 13 de enero, es en el cual nos dijeron otra vez que nos ponían las limitaciones tan duras, ya saben, y bueno, que esta semana las vamos a ver con más intensidad. Desescalada, pero en plan suave. En materia sanitaria, los socialistas demandan a Feijóo que recupere de forma urgente el servicio de atención médica en el centro de salud de Burela. La secretaria provincial, Patricia Otero, denuncia que actualmente en este centro se ha reducido el turno de tarde y solo se presta de martes a jueves durante 3 horas. Después de la baja de un facultativo, en el horario de mañana se cubrió el turno matinal a costa del vespertino. Esto más o menos explican también desde el Sergas. Efectivamente, se ha cubierto parte de esa baja del médico de la mañana con el médico de tarde, pero insisten desde Sergas en que el cupo de tarde se sigue atendiendo igual. Se está atendiendo en función de la demanda que hay, 2-3 días a la semana y en horario completo de tarde, y también de la disponibilidad de profesionales, y que se cubre absolutamente toda la demanda asistencial que tienen en el turno de tarde de 240 personas. Insisten además desde el servicio de salud, que es conocido por todo el mundo el déficit de médicos que hay, y no solo en la provincia de Lugo sino en toda Galicia o España, y sobre este asunto a la hora de cubrir las bajas les cuesta mucho más en plena pandemia, y también se refieren a la situación del tema de los cardiólogos del Hospital La Mariña. Hay 3 plazas, lo que pasa es que les cuesta encontrar al tercero para sustituir y cubrir la baja del segundo. Indican que las plazas están ahí, están dotadas de presupuesto, no es un recorte, lo difícil es hallar especialistas. Porque este asunto también, el de los cardiólogos, se llevará al Parlamento, en este caso iniciativa del Bloque Nacionalista Galego, que en las últimas horas se reunía con la Plataforma Sanitaria y también le transmitían esas carencias, además de la necesidad de refuerzo en otras especialidades, como fuera oftalmología, pediatría y otras. Hablaremos de hostelería y de ocupas, porque desde el Partido Popular los diputados en el Congreso, Jaime de Olano y Joaquín García Díez, piensan que el Gobierno va a llevar al cierre numerosos negocios lucenses y al paro a docenas de personas, porque se rechazó una propuesta que ellos llevaban para mejorar ese plan de apoyo al turismo y a la hostelería. Ellos lo que pedían era un IVA súper reducido al 4%, una compensación de pérdidas en el impuesto de sociedades o la creación de un fondo de 50.000 millones de euros para inyectar liquidez directa a empresas viables y flexibilizar las condiciones de las líneas ICO, entre otros asuntos. Pero la propuesta de los populares fue rechazada. Asimismo, también lamentan la situación en que va a caer España con ese favoritismo que parece existir en el Gobierno hacia la ocupación. Con K. También hoy hablaremos de mercados. El sindicato labrego galego está pidiendo información a todos los ayuntamientos para saber en cuáles de ellos se están prohibiendo los mercados labregos. Quieren estudiar si emprenden acciones legales contra esos cierres. Reclamarán a cada gobierno municipal el instrumento jurídico y los fundamentos en los que se basan en la prohibición de vender productos esenciales de primera necesidad en caso de que los haya. Algo bueno, en La Mariña, por ahora, desde el sindicato labrego galego no tienen constancia de que se esté prohibiendo ningún tipo de mercado labrego. Esta tarde en el Ayuntamiento de Cervo se va a realizar la entrega de 150 árboles frutales a una veintena de vecinos que ha participado en el pedido conjunto que tramitan, como cada año, desde la Delegación de Medio Ambiente que dirige Mali Méndez. La entrega va a ser a las 6 de la tarde en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Cervo. No olviden la mascarilla y todas las medidas anticoronavirus para hacerlo bien. En Ribadeo, el concejal de Economía, Pablo Vizoso, anuncia que el Ayuntamiento ha aprobado un decreto por el que exime a los locales hosteleros y de restauración de las tasas de recogida de basura, suministro de agua y saneamiento desde el pasado 26 de enero y hasta que se produzca el levantamiento de las suspensiones de actividades impuestas por la administración competente, solamente en el periodo en el que se les ha dicho que no trabajen, o que no abran al público, no que no trabajen, si pueden, ya saben, para llevar. Esta medida se suma, dicen, a la decisión del ayuntamiento que comunicaron hace tiempo de recoger en el presupuesto municipal lo de no cobrar la tasa de ocupación por terrazas durante todo el año 2021. De todos modos, estas medidas no les terminan de convencer, les parecen escasas a los populares. Desde el Partido Popular, Daniel Vega, portavoz, señala que el tejido económico local de Ribadeo necesita ayuda de todos y reivindica un acuerdo de toda la corporación para trabajar en beneficio de todo ese tejido económico. Pero además pide varias cosas. Pide, por ejemplo, la exención extraordinaria de la tasa de basura y de agua, suspensión de la tasa de ocupación de dominio público y del IBI para el año 2021 a todos los negocios afectados por las medidas de contención de la COVID. Ayudas directas, un plan urgente de pago a proveedores. Pide esas ayudas, pero más ampliadas, más directas y más rápidas. En Viveiro, el Partido Popular lamenta el abandono de toda la localidad por culpa de la dejadez del equipo de gobierno. Por ejemplo, la Rúa Granxas, la Playa de Covas, la de Sacido. Óscar Rodríguez piensa que, por ejemplo, lo que está ocurriendo en la calle Granxas en Covas, por muy asombroso que parezca, es la tónica general que ocurre en el día a día en el ayuntamiento. Van a elaborar un atlas de cavidades de Galicia. Lo van a elaborar desde la Federación Gallega de Espeleología y se trata de un atlas que va a suponer pues recoger elementos geográficos de cuevas, también de carreteras, afectación de espacios subterráneos, de cavidades, de cañones. Van a realizarlo gracias a una subvención de la Secretaría General de Deporte y se va a llevar a cabo en tres fases. La primera de ellas ya en este año 2021. Ya saben que la Federación Gallega de Espeleología ya está con su base en Mondoñedo y además, bueno, todo lo que es el archivo de la Federación a nivel nacional de espeleología también está en Mondoñedo y, por supuesto, va a estar ahí en ese atlas la cueva más grande de Galicia, la más larga de Galicia, que es la cova do Rei Citolo. Hablaremos de esto y de muchos otros temas, ¿eh? Hablaremos también de Viveiro, que participa en los encuentros de la Red Municipalista Solidaria. Esto reúne al personal técnico y político encargado de las relaciones con el Fondo Gallego en cada una de las diputaciones o de los concellos que son socios. Y se trata de una reunión para intentar, pues como siempre, colaborar, sobre todo en ayudar a, sin ánimo de lucro, en la cooperación, en el desarrollo, todo esto tendente hacia los países más empobrecidos, en la sensibilización social de Galicia. Está, por lo tanto, Viveiro participando en esos encuentros, se llama RMS, Red Municipal Solidaria. Y, por cierto, hablando de solidaridad y de otros países que lo están pasando mal, te recuerdo que desde Manos Unidas en Navia, en toda la zona del occidente asturiano, están en estos momentos con su campaña contra el hambre. Normalmente van visitando las casas, tocando la puerta y dejando un sobrecito para recoger el donativo, pero como hay pandemia y no se puede, el sobrecito lo están mandando a los buzones y luego hay cuatro puntos para que ustedes puedan depositar su donativo, al margen de, ya saben quiénes son, las personas que trabajan para Manos Unidas pueden dárselo a ellas si tienen contacto. En Navia estarán en el rastrillo que ellas tienen, en el boutique del pan de la Barca, en la farmacia Antuña y también en el boutique del pan, no, en la boutique del pan de la Barca, en la farmacia Antuña y también en la rectoral. Y un apunte más del occidente, la Confederación Hidrográfica del Cantábrico le ha comunicado a la Coordinadora Ecologista de Asturias que se ha sancionado al Ayuntamiento de Coaña por los vertidos continuos de aguas residuales de Jarrio y también del hospital a la ría de Navia, después de las denuncias que habían tramitado desde la Coordinadora. Estos son algunos de los temas que vamos a contarte a lo largo de esta mañana de hoy y que ya sabes que te hemos traído de la mano de hijos de Ramón Rubal, expertos en aprovechamiento forestal.
Si marca el 982-558600, usted llama a Hijos de Ramón Rubal en Alfoz. Hijos de Ramón Rubal, expertos en aprovechamiento forestal. Compramos madera de pino y eucalipto. Si usted es propietario de montes con madera tanto de pino como de eucalipto y quiere venderla, marque el 982-558600 y le atenderemos sin compromiso. Más información en nuestra web www.hijosderamonrubal.es.
Vamos a hablar del tiempo también, el pronóstico meteorológico para las próximas horas. Echando una ojeada a Meteo Galicia, vemos que la tarde puede que quede con algunos claros, pero a partir de la noche se espera lluvia. De hecho, ahora mismo en Ribadeo tenemos el cielo bastante cubierto. La temperatura es de 12 grados, podríamos alcanzar los 15 en este día de hoy. Esto según Meteo Galicia. En cuanto a mañana, ¿qué? Mañana tendremos lluvia. Los cielos cubiertos casi todo el día. Por la tarde esa lluvia puede venir acompañada de tormentas. Y mañana también el viento soplará moderado del suroeste. Recuerden, mañana paraguas todo el día. Las temperaturas, 9 grados de mínima, 16 grados de máxima. Vamos a la carretera.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Está bien, en estos momentos no hay problema en la carretera, sobre todo en el Alto do Fiuco, donde siempre tenemos algo, pues no hay ni viento ni niebla. Hay un poquito ya de nieve en la zona del Principado Asturiano. Cuando van a circular, si van a pasar a algún puerto, por ejemplo el puerto de Conío, ya tiene nieve y algunas restricciones para camiones y articulados. Hace fresquete y está apareciendo ya el manto blanco en esas cumbres un poquito más altas. El resto sin problemas.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Estamos a día 10 de febrero y hoy es Santa Escolástica. A ver qué nos cuenta Baruch Domínguez.
El santoral cristiano celebra hoy la onomástica de Santa Escolástica, hermana de San Benito, nacida en Nursia en el año 480. No solamente les unieron los lazos de sangre, sino también los vínculos fraternos en el estilo de vida. El espíritu de piedad, traducido en las mortificaciones que ambos hermanos realizaban, se traducía en las pocas visitas que se hacían, casi como el tiempo que nos ha tocado vivir a nosotros. No obstante, cada encuentro que mantenían se alargaba porque hablaban de temas místicos y espirituales. Para acabar con música, lo hacemos con música de esa época, de los siglos V y VI de nuestra era. ¡Feliz 10 de febrero!
La música nos ha retrotraído a esa época. Seguro que ya se han imaginado las calles y las vestimentas de entonces. Estamos a día 10 de febrero, encaminados también al 14, Día del Amor, y también al 16, el Día de Carnaval. Saben ustedes, que no nos olvidamos. Hablaremos de amores, de carnavales a lo largo de esta semana, por supuesto. Y también vamos a hablar de mar enseguida. Nos vamos a acercar a Burela para hablar con el capitán marítimo de Burela. A ver cómo ha ido el año por ahí en lo que a las cuestiones marítimo-pesqueras tiene que ver. Antes una nota en camino.
Este San Valentín, compra no comercio de Foz e celebra una casa encargando o teu menú na nosa hostalería. Fai povo e merca no comercio local. É unha mensaxe de Hacia Foz CCA que vos desexa un feliz día dos namorados.
El otro día, por ejemplo, destacaba Isabel Rodríguez, la subdelegada de Gobierno, el buen trabajo que se ha desarrollado desde Capitanía Marítima de Burela, a pesar de toda la que está cayendo con la pandemia. Y ya sabemos que con algún que otro episodio de marineros o contagiados o bajo sospecha o teniendo que hacer cuarentena, esas complicaciones que nos ha traído la pandemia. Así que para hacer un poquito de balance de año, un año extraño, tenemos con nosotros al capitán marítimo de nuestra zona, que es Fernando Otero. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Hola, buenos días.
A ver, ha sido un año difícil, un año complicado. El otro día Isabel Rodríguez felicitaba el buen trabajo que ha realizado el capitán marítimo. Bueno, en fin, porque el servicio no se ha interrumpido, ¿no? Y se ha podido seguir adelante a pesar de la que está cayendo. Supongo que, bueno, no ha debido de ser muy fácil llevar adelante el trabajo con una pandemia de por medio, pero han podido hacerlo.
Bueno, a base de mucho esfuerzo, mucha dedicación, aunque fuera desde casa, hubo algún funcionario que se acercó por aquí de vez en cuando, o cuando era necesario, y a base de eso pues se fue manteniendo bajo mínimos. La mar es un sitio donde los riesgos, al menos con respecto a tierra, se incrementan mucho. Siempre hay posibilidades de averías, de mal tiempo, el barco está a flote, y las documentaciones deben estar en regla para prevenir posibles problemas si suceden cosas que no deberían, o sea, como pueden ser accidentes, averías o cualquier otro tipo, que luego después los seguros o las confinatarias o las autoridades incluso también pues necesitan que la documentación, cuando esos barcos están así a pesar del COVID, pues tengan alguna sustento, bien sea porque se han renovado, bien sea porque se les ha prorrogado, pero porque va un documento con las prórrogas concedidas. Uh-huh. Y bueno, y en base a eso pues fuimos pues actualizando lo que pudimos, más o menos, pues si no el 100%, un buen porcentaje, si estuvieron siempre con la documentación en regla.
¿Y cómo ha sido esto de repente encontrarse? Yo creo que hemos tenido pocos, o tengo esa impresión, ¿eh? No, claro, no existe un baremo para medir si son muchos o pocos, pero eso de encontrarse con un barco con posibles marineros con COVID o que tiene que empezar una cuarentena y organizar el asunto.
Bueno, las cuarentenas son los marineros con COVID o cualquier otro tipo de enfermedad. La Capitanía Marítima poco tiene que decir, porque la Capitanía Marítima, las funciones son otras cosas, como es la seguridad marítima y la salvamento de la vida humana y la contaminación y cosas de esas, pero no la navegación, pero no cuestiones de salud, digamos. Las cuestiones de salud, cuando hubo en el 2020, hubo muy pocos barcos aquí, y si no recuerdo, dos o tres que tuvieron problemas de COVID. Sí. Los atendió el Servicio Gallego de Salud, y nosotros pues poco más hicimos, ¿no? salvo
bueno, es pedirles el papel cuando podían hacerse ya definitivamente a la mar, ¿no? La autorización de turno. Claro.
Nosotros sabíamos que si el barco está en cuarentena, pues o porque el barco podía hacerse a la mar a pesar de estar en cuarentena, siempre y cuando consiguiese otra tripulación completa, para que no es el caso, nadie puede conseguir una tripulación completa en tan poco tiempo, y mucho menos con la escasez de tripulantes que hay en esta época.
Claro.
Entonces, pues no era una prioridad para nuestro trabajo, vamos. Es más bien trabajo de los servicios de salud.
¿Y cómo hemos andado en materia de incidentes? Yo creo que accidentes marítimos, afortunadamente, tocando madera, y por supuesto que no ocurran, hemos tenido pocos o ninguno así de gravedad.
No hubo.
Pero ¿de algún incidente de esos que requieren poner un poquito la maquinaria a marchar?
Yo no, ahora mismo no recuerdo ningún incidente que hubo al menos de importancia suficiente como para poner, como tú bien dices, poner la maquinaria en marcha. Las cosas fueron más o menos normal, con los problemas lógicos de falta de inspecciones, pues falta de documentación de despachos o eso, pero el resto se fue llevando bien, no hubo incidentes ya dignos de mención, no hubo nada, ni siquiera con los barcos mercantes que vienen a San Ciprián, eso tampoco hubo nada reseñable.
¿Sí que notamos una bajada en el tráfico de barcos?
Sí, el tráfico de barcos mercantes el año 2020 no creo que fuese achacable al COVID, al menos el 100%, pero sí hubo una bajada de producción de la fábrica, con lo cual, sobre todo a partir de la mitad del año en adelante, bajó el número de barcos que arribaron a San Ciprián.
Claro,
no sé muy bien el porqué, pero no lo achaco al COVID. El COVID algo influiría, supongo, también. Uh-huh. Porque al fin y al cabo, lo que viene a San Ciprián son barcos que vienen de las minas de Porcansar, en Guinea. Y bueno, pues posiblemente ya hubiese producido al COVID alguna reducción de producción, pero no sé, la fábrica sea que bajó la producción durante el año pasado.
Bueno, claro, con todos los problemas que tuvieron, evidentemente no salía el material, bajaron también todo lo que era su movimiento, estuvieron con su huelga indefinida, además, también, todos esos problemas derivados.
Pero son otros problemas no debidos a...
No necesariamente derivados de la pandemia, sino de esa otra situación que ellos tienen.
De esa otra pandemia, sí.
Uh-huh. Bueno, entonces, ¿el año cómo lo calificamos? ¿El 2020 al margen de pandemias?
Pues el año sobrevivimos, nada más. O sea, conseguimos salir adelante con muchas dificultades, pero bueno, al final se consiguió salir y ponerse otra vez a primeros de este año, prácticamente estábamos al día en cuanto a cuestiones de relativas a la flota.
Fernando, ¿qué es la parte bonita y la parte menos bonita de su trabajo? Quiero decir, ¿qué es lo que más le gusta, lo que más le satisface y lo que, bueno, pues hay que hacerlo, pero bueno, nos da un poco igual?
Lo que más me satisface, pues es un poco todo, ¿no? Que las, como decía la película aquella, que las cosas salgan bien. Pero vamos, sí, las cosas tienen sus días, sus momentos. Hay veces que todo sale bien y otras veces todo sale mal. Pero bueno, las cosas que satisfacen es pues cuando la gente está contenta, la gente se siente bien atendida, bien tratada y todo funciona como debe, no sin pormenores ni inconvenientes que no debería existir. Y nada, bueno, es que es una pregunta un poco difícil, no se puede distinguir entre una cosa y otra. A veces salen las cosas bien, a veces no salen tan bien. ¿De quién es la culpa? Pues no es achacable a nadie muchas veces. A que, bueno, los barcos son complejos de gestionar y de tener controlados, porque viajan pues mucho tiempo fuera, están en un medio que no es un medio normal, es un medio más bien hostil al ser humano, lo que es trabajar en un medio líquido flotando, pues no crea dificultades tanto a los que están allí como a los que estamos aquí. Pero bueno, no es, es nuestro trabajo y lo vamos llevando. Ya son muchos años acostumbrados a tratarlo y ya nos llevamos bien, llevamos teniéndolo más o menos controlado. No digo dominado, pero sí controlado.
Incluso como lo cuenta, parece hasta que fuera fácil.
Bueno, el concepto de facilidad o dificultad es inherente a la persona en sí. Para un cirujano es fácil operar de un apendicitis. Para un profano es algo prácticamente imposible de hacer. O sea, los que nos dedicamos a esto, pues algo hemos aprendido a lo largo de muchos años de trabajo y de dedicación. Y bueno, las cosas, pues ya cuando aparecen, pues estamos acostumbrados a ver las posibilidades que tenemos para el desfrente. Y bueno, tomar las decisiones oportunas, que no siempre son las más convenientes, o sí, depende, pues no hay dos casos iguales nunca. Las normativas son las que hay y se adaptan a cada tipo de embarcación, a cada tipo de incidencia, a cada tipo de emergencia, a cada tipo de problema. Como si siempre se la van a navegarle a los problemas o las situaciones, claro. Sí. Si el viento viene del norte, lo que no puedes es navegar cara al norte, porque las vas a llevar todas. Pues tienes que ir, pues bueno, pues arrimándote un poco de amura y del otro lado, pues bordeando. Hay que buscarle la forma. En el mar no hay caminos, por ejemplo, hay que ir haciendo caminos, buscando el camino más adecuado, más conveniente en ese momento.
Capeando el temporal, claro, efectivamente.
Capeando el temporal, ya ese es cuando ya no hay nada que hacer, entonces lo único que hay que hacer es resguardarse. Capear es resguardarse, es hacer lo posible para que no te haga mucho daño. Pero no sigues, o sea, no sigues tu ruta, no sigues navegando, no sigues haciendo tu camino. Simplemente te paras y te proteges y bueno, esperas a que la cosa se ponga mejor, se calme un poco. No navegar contracorriente.
Ahí está, capitán marítimo de Burela, bueno, el capitán marítimo de toda nuestra zona costera, está su sede en Burela, y es Fernando Otero. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este ratito, y nada, a seguir trabajando y a seguir funcionando, caiga la que caiga. Gracias, ¿eh?
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
¿Has detectado que tus hijos están desmotivados en sus estudios? ¿Tienen dificultades de concentración? ¿Consideras que no saben organizar su tiempo académico o que a pesar del esfuerzo no consiguen los resultados esperados?
El equipo multidisciplinar de EMA se pone a tu disposición. Tú puedes, yo te ayudo. Infórmate en el 982 58
5098. En este día 10 de febrero, con 12 grados y medio de temperatura y los cielos nubosos esperando a la lluvia. La tarde quizá quede con algún claro, pero por la noche llueve y mañana parece que va a caer bastante. Incluso para mañana por la tarde alguna que otra tormenta. Cielos bastante cubiertos, más viento para mañana del suroeste. Ahora viento bien, en calma, tranquilo. Se circula bien por la autovía del Cantábrico, por la zona del Alto do Fioco. Ya sabes que normalmente se circula mal por ahí, pero hoy, bueno, pues por ahora las cosas fluyen. También fluye el tema pandémico, ¿eh? Fluye para bien, para abajo, hacia donde queremos que vaya. Estamos en un momentito en el que pues vemos un pelín de luz al final del túnel, un pelín, ¿eh? Evidentemente no va a venir el solazo de golpe, porque hasta que estemos todos inmunizados y ya podamos protegernos de todo frente al coronavirus no será, pero por ahora estamos en descenso y lo han constatado los responsables del Comité Clínico de la Xunta de Galicia. Ojo para no dormirse, ojo todavía lejos del objetivo de descenso sostenido, mucho cuidado. Y a partir de la próxima semana, a mediados a lo mejor, se hará una pequeña desescalada, medida y gradual, para no dar pasos en falso. Estas son las palabras de Feijóo. A partir de mediados de la próxima semana, vamos, después de carnaval. No vaya a ser que la hagan antes y a todos nos dé por ponernos la careta y lanzarnos a la calle como locos. Así que a partir de mediados de la semana que viene, medida gradual, desescalada, si todo sigue como sigue. Así que tengamos mucho cuidado. En la Mariña las cosas van bastante mejor, lo cual nos anima. Ha bajado bastante el número de casos activos de coronavirus. Fíjense que Viveiro en esta jornada de hoy está en 52. Estos son los acumulados a 14 días, ¿de acuerdo? Mientras que Xove está en 11. Digo Viveiro y Xove siempre porque son aquellos que rozaron ahí unos límites muy preocupantes. Y luego teníamos a Burela, que también llegó a preocupar bastante, pero está en 26. Obicedo preocupó, pero está por debajo de 9. Cervo, por ejemplo, estaba ahí todo el rato y está ahora por debajo de 9. En Foz están en 10 y en Ribadeo están en 16 casos. El resto de ayuntamientos de la Mariña se han mantenido y se siguen manteniendo bastante bien en medio de la pandemia, con menos casos de 9, menos de 9 casos activos a 14 días. Que sigamos así y que además siga así a lo largo de los próximos meses y en toda Galicia. Ya bueno, si fuera a nivel mundial todo sería fantástico. Vamos a hablar de ese comité clínico, vamos a hablar de lo que nos han contado. La vacuna es la gran esperanza y además se están haciendo pruebas y más pruebas. Es lo que ha dicho el consejero de Sanidad. Y luego la incidencia está bajando en toda Galicia, que es lo que nos ha dicho la directora de Salud Pública, Carmen Durán. Lo contamos enseguida. Un alto en el camino y vamos con ello. I'm going on.
Maradona Psicólogos, tu nuevo centro de psicología en Ribadeo. ¿Qué tratamos? Psicología clínica en adultos y niños, sexología, neuropsicología y psicopedagogía o refuerzo escolar. ¿Te sientes deprimido o ansioso? ¿En el cole las cosas no van todo lo bien que desearías? ¿Sientes que podrías mejorar en el terreno sexual? Podemos ayudarte. Solicita información llamando al 604-086408. 604-086408. Enviando un WhatsApp o visitando nuestra web www.maradonapsicologos.es. ¿Necesitas ayuda? Hablamos. Maradona Psicólogos, tu nuevo centro de psicología en Ribadeo.
Vamos contando. Vamos a empezar por lo que decía Julio García Comesaña, que es el consejero de Sanidad, sobre el número importantísimo de pruebas que están realizando. Solamente esta última semana han hecho 160.000 pruebas. Vamos a escucharlo.
Seguimos haciendo un número importantísimo de pruebas diagnósticas. En esta búsqueda activa de casos, en esta última semana, fixéronse 160.000 pruebas. E temos unha porcentaxe de positividade promedio do 6%, que é un número francamente mellor co que tiñamos hai semanas, que chegou a rondar, como vostedes saben, o 12%. E, bueno, pues temos a este 6, o obxectivo ideal da OMS, o 5%, aínda que, por suposto, loitamos para conseguir ese 3% como obxectivo óptimo, ¿no? Pero, bueno, estamos a preto dese 5% e seguiremos traballando nesta liña de facer todas as probas diagnósticas que poidamos. Reforzamos moito a capacidade diagnóstica dos laboratorios de microbioloxía incorporando os test de antíxenos, e tamén vimos de incorporar xa no ámbito das probas PCR en mostras de saliva que xa viñamos facendo con anterioridade, como tamén saben, o presentamos a semana pasada nesta rolda de prensa, incorporamos o cribado de saliva nas oficinas de farmacia, que está tendo, pois, a verdade, que unha acollida maior da que esperábamos na provincia de Pontevedra. Isto tamén está facendo que vayamos un poquinho máis lentos na distribución dos tubos a estas oficinas de farmacia, e tamén que nos este costando un poquinho máis estendelo a outros colexios oficiales de farmacéuticos de outras provincias. Pero, repito, que esa boa acollida ten que animarnos máis a poder poñelo canto antes a disposición.
Bueno, pues ahí tenemos muchas pruebas, a ver si consiguiéramos ese 3% de positividad que es el ansiado, al menos desde el Comité Clínico de la Xunta de Galicia, aunque la OMS ha hablado un 5, claro, y si fuera un 0 ya sería fantástico. Así que vamos a ello. Él señala también, el conselleiro, que la esperanza está puesta en las vacunas.
Las vacinas son la gran esperanza que tenga en este momento toda humanidad para revertir esta situación. Seguimos recibiendo las vacinas semanalmente. Onte recibironse 19.890 vacinas de Pfizer neste caso, e tamén 11.100 de AstraZeneca, o primeiro envío que nos chega. E, bueno, pues estamos a poñer, como vostedes saben, o máximo esforzo en que todos os galegos e galegas podan recibir esta vacina o máis axiña posible, de acordo ao noso plan de vacinación. E, por suposto, neste caso, en función das doses que recibimos. Prácticamente administranse todas as que chegan, máis esa pequena reserva estratégica que, como saben, do principio estamos a manter para posibles contingencias, pero o objetivo é, pois, poñelas todas. Rematamos xa a vacinación das residencias e os seus traballadores, e tamén rematamos onte a vacinación das segunda doses dos traballadores sanitarios de primeira liña, empezando hoxe, pois, dende aquí esta semana que queda e a semana seguinte, o proceso de vacinación dos sanitarios que non eran de primeira liña.
Ahí está, ese es el procedimiento. También destacar que, claro, aunque él ha dicho que en todos los centros residenciales se vacunó, ha habido alguno que no se pudo vacunar en su momento. ¿Por qué? Porque tenía un brote de coronavirus. Es lo que ocurría en el Hospital Asilo de Ribadeo. Esta semana se va a vacunar finalmente en el Hospital Asilo de Ribadeo, después de acarrear ese brote desde mediados de diciembre aproximadamente. Fue cuando se originaba, cuando se detectaba. Fíjense que son 2 meses y pico acarreando los positivos de coronavirus y, lo peor de todo, lamentando las pérdidas, que ha habido varias personas que han fallecido a raíz de contraer la enfermedad del COVID-19. Esto en el Hospital Asilo de Ribadeo. Ahora, después del último cribado, dieron todos negativo, tanto usuarios como trabajadores, y esta semana se les aplica, todavía están, por la primera dosis de la vacuna. Pero esperamos que vaya todo muy bien, primera dosis, al cabo de 3 semanas, segunda dosis, y que vayan, pues, cada vez estando más protegidos. Y hablamos más de este asunto del comité clínico y la rueda de prensa que han ofrecido esta misma mañana, hace apenas un ratito, porque Carmen Durán, ella es la directora de Salud Pública, ha confirmado que estamos en fase descendente, no solamente la Mariña, que ya lo notábamos en toda Galicia. Es un descenso importante en la incidencia acumulada a 7 días y también a 14.
En cuanto a la situación epidemiológica de Galicia, tal y como comentaba el conselleiro, estamos ante una situación de descenso en el número de casos, tanto a 7 como a 14 días, y por lo tanto de descenso en cuanto a la incidencia acumulada. De manera muy resumida, podríamos decir, hemos pasado desde la semana pasada a esta semana, es decir, si comparamos el día 1 de febrero con los datos que disponemos, que es un corte del día de ayer, a día 9 de febrero, como les decía, hemos pasado de una incidencia acumulada a 7 días de 336 a 235, lo que supone que hemos descendido un 37% en cuanto a la incidencia acumulada, que es como decir en cuanto al número de casos nuevos que hemos detectado en la última semana. En lo que respecta a la incidencia acumulada a 14 días, también hemos disminuido un 23% y hemos pasado de 740 casos por cada 100.000 habitantes a tener 591 casos por cada 100.000 habitantes. Es decir, hay una mejoría objetiva, tanto la incidencia acumulada a 7 como a 14 días.
Ahí quedan las declaraciones, por lo tanto, de la directora de Salud Pública. Estamos aún lejos del objetivo, también lo ha dicho después, para hablar de un descenso sostenido. Estamos descendiendo, pero lo bueno es que descendamos de forma habitual, ¿no? Constante. Por ahora estamos lejos, pero se nota que se está descendiendo. Y además, de hecho, nos ha enseñado esas gráficas que son muy difíciles de interpretar cuando uno se pone y hay que mirarlas con mucho detalle, pero cuando ve la foto tal cual, la verdad es que es muy significativo porque va, ¡fum!, de bajada bastante ponderada esa curvita, ¿no? Es lo que nos gusta, que la línea vaya para abajo. En este caso, si fuera economía, nos gustaría que fuera para arriba. Pero es destacado, por lo tanto, están descendiendo los casos. También la incidencia estaba bajando en Lugo, capital, y a cuidarse, a no despistarse y a mantener todavía esas medidas. A partir de mediados de la próxima semana, recuerden, puede que se empiece a aflojar un poquito la limitación. También han hablado de la cepa británica en Galicia. Suben a 41 ya los casos detectados en la cepa británica. Sobre esta detección, el consejero explica que no se puede hablar de qué porcentaje representan estos casos porque no hay todavía capacidad de hacer la secuenciación de todos los positivos. Es decir, que aunque demos positivo no van a mirar si son cepas británicas o no, a no ser que tengan esa sospecha muy asegurada y entonces hagan esa prueba. Pero hay 41 casos confirmados de cepa británica. Recuerden que es teóricamente la más posible en nuestra zona por aquello de la cercanía, golpe de avión a una hora y por aquello de una mayor fluidez entre el Reino Unido con Galicia. Y esto más o menos es lo que ha dado de sí, en resumen, claro, el Comité Clínico de la Xunta de Galicia en este día de hoy. Pero vamos a seguir hablando de sanidad, no ahora, bueno, de materia de pandemia, porque todo está relacionado, pero de problemas sanitarios en un ayuntamiento en concreto, en el Ayuntamiento de Burela. ¿Por qué? Porque desde el Partido Socialista han puesto de relieve y lo van a llevar al Parlamento el hecho de que ahora el médico de tarde no trabaje todos los días. Y desde Sergas contestan. Vamos a ver las dos posturas.
Mira, abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tienen muebles modernos de esos que te gustan a ti?
¡Claro, abuela! Tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble. La de siempre.
Aberto o prazo de inscripción ata o 22 de marzo no Colexio Martínez Otero de Foz. Infantil, primaria, ESO, servizo de transporte, comedor, servizo de madrugadores, de piscina. Escola de idiomas con plan PIPE, inglés, alemán e francés. Viaje de inversión lingüística no Reino Unido, deportes para todas as idades, grupo de teatro. Colexio Martínez Otero, distinción o mérito deportivo de Galicia 2015. Centro concertado, ensino gratuito. Reserva xa a túa praza no número 982-140-028. Ata o 22 de marzo.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
Hablamos pues del Centro de Salud de Burela. Los socialistas demandan a Feijóo que recupere y de forma urgente el servicio de atención médica por la tarde. Actualmente este servicio se redujo, solo se presta de martes a jueves durante 3 horas. Se debe a la baja de un facultativo de mañana que ha sido cubierto por el facultativo de la tarde. Escuchamos a Patricia Otero, secretaria provincial del PSOE.
Veciñas e veciños de Burela sofren unha vez máis o recortes e o desmantelamento sanitario que está impulsando o goberno de Feijóo e o Partido Popular na nosa provincia, xa que nesta ocasión temos que denunciar as baixas médicas do Centro de Saúde de Burela que non se cobren. Por iso, o Grupo Parlamentario Socialista vén de registrar unha iniciativa no Parlamento Galego para reclamar ao goberno de Núñez Feijóo que recupere de xeito urxente o Servicio de Atención Médica do Centro de Saúde de Burela. Actualmente este servicio de atención médica no turno de tarde reduciuse, eso se presta de martes a xoves durante 3 horas. Preguntaremos tamén no Parlamento de Galicia cando prevé o Sergas abrir atención primaria de maneira presencial en Burela.
Sobre esto tenemos también la explicación de Ramón Ares, el gerente provincial de Sergas del Servicio de Salud. Insiste en que no se ha quitado ese servicio de tarde que se puso en su momento porque había una necesidad que se sigue atendiendo al cupo de tarde, pero que el médico de tarde tiene que reforzar el horario de mañana. que también estamos en el seno de una pandemia y que lo de encontrar especialistas médicos no es fácil, porque no abundan, pero ni en Galicia ni en España. Vamos a escuchar a Ares.
Queremos comentar cal é a situación e o porqué desta situación. Como ben sabe todo o mundo, fai aproximadamente un ano, xusto antes de comenzar toda a pandemia da COVID, poidemos abrir un novo cupo en Burela que se abriu pola tarde, quedando un cupo libre para que a xente voluntariamente se fora pasando dos cupos da mañán aos cupos da tarde, para a xente que lle viña mellor te la consulta polo médico, te la consulta o médico pola tarde, non pola mañán. Fixémoslo así a propósito, de forma libre, para que a xente escollera libremente se quería pola mañán ou pola tarde. Porque outra, unha das opcións era cerrar o cupo e pasar un cupo de todos os cupos da mañán un determinado número de pacientes e ter un cupo pola tarde pechado. Pero, como digo, fixemos a primeira opción porque nos parecía como mellor para que a xente escollera libremente ou mañán ou tarde. Despois de todo deste ano coa pandemia da COVID e sobre todo co problema tan serio que temos ahora mismo de médicos de atención primaria para poder cubrir todos os ocos que temos, pois encontrámonos que no centro de saúde de Burela dos cupos da mañán temos unha baixa de longa duración por unha enfermedade grave, un cupo de máis de 1500 cartillas que non éramos capaces de cubrir porque non temos sustitutos para poder cubrir todas as ausencias que timos. O cupo da tarde ten 240 cartillas, o cupo da mañán que estaba sin cubrir ten máis de 1500. Entonces parécenos lógico e de sentido común que teñamos cuberto o cupo da mañán que atender a 1500 persoas todos os días, co cual pideuse ao médico da tarde que pase consulta pola mañán para ter atendido este cupo. E os 240 do cupo da tarde seguímoslos atendendo igual, en función da demanda que temos todos os días e das necesidades que temos. Por eso, unha semana son 2 días, outra semana son 3 días, e mediante prolongación de xornada con médicos da mañán, facemos atención do cupo da tarde.
Aí está a explicación respecto ao Centro de Salud de Burela. Destacar que tamén hai outro tema relacionado con la salud y con la sanidad que va al Pazo do Hórreo, al Parlamento Gallego, y es llevado por el Bloque Nacionalista Galego. Si el otro lo lleva la diputada socialista Patricia Otero, ahora el diputado nacionalista Daniel Castro también va a preguntar en el Parlamento sobre los cardiólogos del Hospital de Burela. Desde el Sergas insisten en que es difícil encontrar un cardiólogo, que están buscando el tercer cardiólogo para cubrir esa plaza que en estos momentos no está cubierta, pero que no abundan los especialistas en las listas de desempleo. Y luego también los nacionalistas llevan al Parlamento otras preguntas sobre la situación sanitaria de la Mariña, a efectos de para cuándo una dotación de matrona en el Centro de Salud de Foz, que se refuerce el servicio de reumatología, ginecología, oncología y pediatría, porque son servicios deficitarios, con lo cual se hablará de la Mariña y de su sanidad en el Parlamento gallego próximamente. 38 minutos pasan de la una, vamos a Foz.
Estrena un nuevo camino. Estrena una nueva forma de ver el mundo. Estrena nuevas emociones. Pero sobre todo, estrena ilusión. Llegan los 10 días Kia del 11 al 22 de febrero a toda la gama Kia.
Kia. Movement that inspires.
Kia. Descubre lo que te inspira.
Ven a Breogán Car. Concesionario oficial Kia en la provincia de Lugo. Visítanos en kia.com.
Concesionario oficial Kia en el polígono industrial de San Cosme de Barreiros.
En Foz, hablamos de Foz, ¿por qué? Pues porque Javier Losada, el delegado de gobierno, compromete el impulso al tercer acceso al núcleo urbano de Foz a través de la Nacional 642. Y este es el compromiso del delegado de gobierno, Javier Losada, que le ha transmitido al alcalde de Foz, Fran Cajotón, un encuentro telemático que han mantenido esta mañana. Escuchamos al delegado.
Una reunión muy interesante y productiva, que tiene que ver con las prioridades en materia de infraestructuras y medio ambiente del alcalde de Foz. Hemos hablado de los nuevos accesos a Foz, el tercer acceso, de la glorieta de conexión en ese municipio y también de unos proyectos que tienen que ver con el Ministerio de Transición Ecológica. En el tema de demarcación de carreteras, seguimos con los plazos previstos para llevar a cabo esos proyectos y me he comprometido con el alcalde a trasladar al Ministerio de Transición Ecológica estos proyectos que van a mejorar el medio ambiente en Foz.
Pues ahí está, ese proyecto para mejorar el medio ambiente de Foz. Un compromiso con el aumento del gádibo también de los cuatro puentes sobre la Nacional 642 a su paso por el municipio, o el refuerzo de Firme de la vía también se encuentran como uno de los ejemplos, señalan, del compromiso de gobierno con esta localidad. Y vamos a cambiar de localidad. Nos venimos hasta Ribadeo para hablar de la iniciativa que se impulsa desde el equipo de gobierno y lo que se pide desde la oposición, en concreto desde el Partido Popular. En materia económica, en materia de echarle un cable a aquellas personas que tienen su pequeño negocio, sobre todo su negocio, por ejemplo, de hostelería en este caso, y que lo están pasando muy mal. El concejal de Economía del ramo, Pablo Vizoso, anuncia que el ayuntamiento ha aprobado un decreto por el que exime a los locales hosteleros y de restauración de las tasas de recogida de basura, suministro de agua y saneamiento, pero en el tiempo que pasen cerrados. Desde el 26 de enero, el pasado 26 de enero, hasta el momento en el que les dejen abrir nuevamente. Y esta medida se suma a otras decisiones que ya había tomado el ayuntamiento y que en su momento habían comunicado, como el de la recogida el cobro de la tasa de ocupación de terrazas, que se había eximido durante todo el año 2021. Eso sí que ya lo había decretado el Ayuntamiento de Ribadeo para todo el 21, nada de cobrar las terrazas. Vamos a escuchar al concejal de Economía.
Dende o Concello de Ribadeo seguimos desenvolvendo medidas de reactivación socioeconómica para paliar os efectos da crise da COVID-19. Consecuencia da orde da Xunta de Galicia publicada no DOGA o pasado 26 de xaneiro sobre as medidas de prevención contra a COVID-19 que afectan dunha forma especial e directa co peche dos establecementos de hostelería e restauración, dende o Concello de Ribadeo apróbase onte un decreto polo que se exime aos titulares destas actividades das taxas de recollida de lixo, de suministro de auga e tamén do saneamento dende o 26 de xaneiro e ata o momento no que se produza o levantamento das suspensións de actividade impostas polas administracións competentes. Para isto, os titulares deberán de presentar unha solicitude previa neste sentido e acompañala da declaración censal ou certificado do IAE da anualidade de 2021 e dunha declaración responsable conforme o local estivo pechado durante o período que resulte afectado. Do mesmo xeito, tamén se establece que para o caso de que estas solicitudes se presenten despois de xa ter pagada a taxa correspondente ao período de pago actual, por parte do Concello procederase á devolución do importe correspondente por esta causa e unha vez presentada polo titular a documentación indicada. Esta medida súmase á decisión do Concello xa comunicada hai tempo e así recollida nos orzamentos municipais de non cobrar pola taxa de ocupación por terrazas durante todo o exercicio 2021. Tamén neste ámbito, o pasado 28 de xaneiro aprobouse outro decreto por parte do Concello tendo en conta a necesidade de adaptar as condicións de ocupación de zonas públicas para o uso de terrazas de hostelería en base aos informes e criterios técnicos da Oficina do ARI do Concello. Entre outras cousas, neste decreto recóllese a suspensión da ordenanza e da taxa de terrazas, como está indicado, e regúlanse aspectos como a superficie de ocupación, un novo período de adaptación do mobiliario das terrazas de 2 anos debido á situación excepcional actual, as modalidades de ocupación con posibilidade de calefactar o espazo con estufas ou solucións similares non fixas, ou manter a posibilidade de terrazas en prazas de aparcamento público, establecendo xa as condicións de tarima e dos demais elementos que deben de conformar a terraza. Como é lógico, estas medidas quedan sempre condicionadas ás normas e ás ordes establecidas polas autoridades competentes en cada momento.
Esto es lo que decide, lo que lleva a cabo el Ayuntamiento de Ribadeo, y luego está lo que piden desde la oposición, en concreto desde el Partido Popular. El portavoz Daniel Vega piensa que el tejido económico necesita la ayuda de todos, y además se le antoja poca la ayuda que ofrecen desde el equipo de gobierno. Pide llegar más lejos, más rápido, ayuda directa. Escuchamos las solicitudes, las propuestas del PP.
Todos somos conscientes no momento que vivimos. Estamos nunha crisis económica, todos podemos observar como está a nosa vila, hai un parón económico e creo que todas as administracións deben dar respostas, ir concretando medidas. Por iso nosotros registramos unha moción que o que pretende é chegar a un acordo, traballar todos como corporación municipal en beneficio de todo o noso tecido económico. Que pedimos nesta moción? Bueno, o que pedimos é suspender temporalmente os impostos, por exemplo, o imposto do lixo, o imposto da auga, tamén o imposto de ocupación de dominio público. Isto afecta ás terrazas na vía pública, afecta tamén os mercados do mércores, os mercados do fin de semana, a venta ambulante. E tamén suspender temporalmente o alquiler dos postos da Praza de Abastos. Son impostos que dependen do concello e podemos tomar a medida no próximo pleno de suspendelos temporalmente. Sería algo importante porque todos sabemos que os negocios nestes momentos non teñen ingresos e é bastante complicado pagar impostos. Tamén o que pedimos é que se aprobe unha axuda directa a esas persoas que mermaron os seus ingresos. Poñemos unha cifra dun 75% e debemos colaborar con eles. Outros municipios xa o fixeron, creo que nosotros tamén podemos facelo. E activar un plan urxente de pago a proveedores. É dicir, poñer o día as facturas que dependan do concello. Bueno, isto sería un gran acordo, sería en beneficio de todos os ribadenses, sería en beneficio de activar a economía do noso povo.
Bueno, pues ahí, para activar la economía del pueblo, para ayudar a todas las personas que tienen su negocio. Esa es la propuesta del Partido Popular. Y ya que estamos en Ribadeo, vamos a hablar de Ribadeo en plan humano, de los vecinos de Ribadeo, que son lo que importan. Porque un vecino de Ribadeo nos ha encomendado una función y vamos ahora a transmitirla. Nos ha pedido que nos hagamos eco de una anécdota que le ha ocurrido y que quería comentar. Así que voy con ella. Este señor se llama Jesús Rivas y se siente agradecido con los comercios de cercanía. En resumen, pero voy con su historia. Dice: buenos días, mis vecinos de Ribadeo. Os quería contar una anécdota que nunca voy a olvidar. Este miércoles fui con mi madre a comprar flores para mi difunto padre, como todo de costumbre, pero eso no importa, no es la cuestión. El hecho fue el siguiente. Habíamos realizado la compra y le dimos una propina, no solamente porque el chaval, aparte de ser amable y respetuoso, pues ya sabemos de las dificultades que a día de hoy pasamos, todos. Le di 1 euro. ¡Un euro! Cuando fuimos hacia otro puesto, llegó el chaval y le regaló a mi madre 3 claveles. Estoy escribiendo esta carta, no hago más que llorar, porque pienso que ese euro, ¡un euro! Sí, poca es la ganancia que podría tener ese chaval, va y le regala 3 claveles. Hago un llamamiento a todos mis vecinos, visitemos a nuestros comerciantes, porque ellos siempre se acuerdan de nosotros. Los detalles más pequeños son los más importantes. Y firma, un saludo, gracias, Jesús Rivas. Pues ahí está, es una anécdota muy bonita. Fue a comprar flores, dejó 1 euro de propina y con ese euro el chaval salió detrás de ellos y le regaló 3 claveles a su madre. Pues están ahí, siempre cercanía, cariño, ¿han visto? Eso es un ejemplo de cariño del comercio hacia los fieles clientes. Y por supuesto, ese cliente que seguro que va a seguir siendo fiel. 13 minutos para las 2 de la tarde. Ya que hablamos de cariño y de amor, vamos enseguida a hablar de San Valentín porque Barú Domínguez nos ha preparado un reportaje muy bonito relacionado además con el Palacio de Cristal de Burela.
En San Valentín, fallas tus compras para ela e para él, no comercio da Mariña. Afecán, facendo Mariña. Afecán, facendo comarca. A Federación de Comercio Amariña desexa vos un feliz día de San Valentín.
Arrastrache lo cuco las vallas, fixeche la camarocha, emollache la berberechiña que a tiña sequilla dobra.
Ai, o día de San Valentín vai estar un tanto complicado este ano celebrálo da maneira tradicional, pois cunha cea, con un baile, cunha saída nocturna, pero en algún sitio como o Palacio de Cristal de Burela, que mellor que o Palacio de Cristal, con ese nome que nos evoca a eses contos de amor, a esas películas de Disney, a esas historias clásicas, pois ben, volvendo ao tema, van facer un menú especial. Non o farán, por suposto, no propio establecemento, pero sí que podes recollelo ou pedilo para que cho traian a casa. Explícanos o menú, Chus Rivas.
Vai todo nunha caixinha, preparadiño, vai as almejas, a marinera, merluza reina de marisco, que é un dos nosos produtos estrella, de fai, pues, cumplimos ora 30 anos, a ternera asada, e despois postre tamén leva, un postre variado dos postres caseros, e unha botella de viño de regalo. Esto todo para París son 50 euros.
E agora a pregunta é, a que estás agardando? Fai o teu pedido xa por Instagram ou a través dos medios convencionais?
Sí, a través de Instagram, pues, moita xente fai reservas, por teléfono ou vía mail, bueno, non estamos aquí. O sea, non moita xente por teléfono, tamén temos un teléfono móvil habilitado con WhatsApp, que tamén o poden facer a través de aí, pero chamando máis fácil ao 925-85-803, que é o noso teléfono de sempre, o fijo, e pillamos ya reserva, sin problema. Pode ser para recoller aquí ou para levar a domicilio.
Pois eu, como estou aquí cómodo na casa, vou optar a que me envíen a domicilio. Que posibilidades teño? Só en Burela ou tamén nalgún dos concellos da Redonda?
A ver, nos hai, temos así algún cliente que lle acercamos as... Por exemplo, a xente ao millor de Foz ou de Cangas, si que acercamos ao millor hasta xusto... para ser todo moi legal, é xusto onde estamos carteles, ¿sabes? Non hacemos aí o trasmase. Entonces, acercámoslo a puntos estratégicos de, por exemplo, pues, a xente de San Ciprián, de Cervo, pues, a Lina Marosa, onde está o letreiro de Burela, entonces facemos aí o intercambio. Hai algún cliente que sí que yo facemos, porque, bueno, son clientes de sempre, e a nosotros tampouco nos costa nada, que vamos repartindo, pues, acercarnos a Liz, que no... Dentro de que, de eso, do ámbito de Burela, porque claro, de xente de fora non pode vir a Burela, claro, está claro, e nos podemos ir, a ver, nos por poder podemos ir, pero bueno, que no é ámbito de Burela, vamos, non vamos a complicarnos, o ámbito de Burela.
Pois aí está, o ámbito de Burela ou de Cerquiña, vamos ser vos. É importante, como se vai celebrar ese día de San Valentín? Estábamos acostumados a esas grandes galas, que tamén se facían, por suposto, no Palacio de Cristal, pero agora será, pois eso, na casa, coa nosa parella, dunha maneira máis íntima.
Por lo menos celebrar algo, non? Que xa que non está... E dentro de que ao final isto é unha parexa. E San Valentín son dous. Que non entramos en historias de cantidades, de 4, 5, 6, son dous.
Aí está, aí está.
Bueno, moitas parexas son dous. Sí, xa, nos tempos modernos xa outra historia.
Sí, xa podemos falar
tradicionalmente son dous.
Tranquilidade, mozos, que estamos na COPE. Falando xa de cuestións máis serias, tamén lle preguntamos a Chus Rivas sobre como están a ser estes últimos meses con esta pandemia que temos en riba, como están a traballar no Palacio de Cristal, tanto no hotel como no restaurante, como tamén na cetaria de mariscos.
Temos o hotel, no hotel ao final sí que podes dar, o sea, sí que podemos quedarse sobre todo os fines de semana, se te digo que nada, entre semana pues sí que se vai picando algún traballador comercial, bueno, como todo o ano, sí que teñen que, ao final, moita xente para poder comer, pues casi prefieren gastar e dormir, porque si non poden comer e cenar en ningún sitio. Tendría que facer nos coches, entonces moita xente pues, xa se planifica para, pues, para durante a semana dormir en hoteles, en vez de dormir volver a Coruña ou a Vigo, pues dormir en hoteles, despois nada, eso, a domicilio, o que o va a recoller aquí, o menudo día, entre semana funciona moi ben, nosa parrilla, verdad, que funciona moi ben, o churrasco, bueno, ao final está rico, por precio está moi ben. Todo o tema de churrasco, todo o tema de pulpo, xamón cocido, arroces, tamén salen moitos arroces. E así, pues vas trampeando, vas facendo cousiñas, sobre todo para ter a cabeza un pouco entretenida, basicamente. Que a veces, ainda que non saques moito beneficio, que xa, pero por lo menos estás distraído, estás un poquillo entretenido. E algo de traballo tamén das, que ao final, pues mira, pues moitas familias dependen desto e... Ainda que moita xente non esteña, pues algún empleado podemos ter, e que ires que non, pues tamén é eso. Despois o tema da cetaria, que a cetaria sí que no porto temos a cetaria Burela, e aí sí que a verdade funcionou o confinamento, mira, pois pues, funcionou moi ben porque a xente non pode salir de as súas casas, entonces pues moita xente pues pide marisco a domicilio, sobre todo máis eso máis a nivel nacional, máis que a nivel local.
E, por suposto, agradecer a toda a xente que durante estes meses, fose como fose, tamén apoiou ao comercio, en este caso, a hostalería local.
É moita xente que pregunta, o sea, que non sabe, que pregunta, que, claro, pues, ao final, pues, mira, ele está yendo tamén, ao final, a súa casa, pues, unha comida, tamén comida non ten diariamente, e a nos tamén nos axudan, está claro, sí, ao final, sí, moita xente que habitualmente era de vir ao restaurante, que ahora pide a domicilio, claro. Porque ao final tamén, eso, é un win-win, como digo eu, pois ao final tamén teñen unha comida rica e nos tamén nos apoyen, non? Que ao final, pois mira, non, moitos, sobre todo moitos locales así pequeniños, que se, ao final é coller, poste, faz unha comida, colles un coche e repartes, que ao final non é, tampouco é, tan, o sea, algo que habitualmente non faz, pero tampouco algo que creo que seña tan complicado como para... Sabes, que ao final é un poquinho de, pois veña, vamos a facer isto, faise, ponse en marcha e listo, traballar o que se poida que nos deixen.
Xa sabes, tanto nestes días de San Valentín como en calquera momento do ano, o Palacio de Cristal de Burela sempre é unha boa opción. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in, and it's there when I look in your eyes.
Love is in the air, el amor está en el aire. Pues ahí estamos, encaminándonos también hacia San Valentín y de la mano del Palacio de Cristal de Burela, con buen marisco, qué rico, y a domicilio. En fin, ayudemos un poquito, que es el momento de echar todos un cable. Unos apoyan a otros y esto es una comunidad, al fin y al cabo. Uy, qué poquito tiempo nos queda de Costa Viva, 4 minutos. Un par de asuntos más hay que contar.
Oye, ¿qué audífonos te has comprado? ¡Menuda pasada!
Sí, pero ¿sabes lo mejor? He aprovechado la subvención plan anti-COVID y me han dado 700 euros por cada audífono viejo. Además, en Centro de Audiología Rego me han dado 300 euros más. Con los 1.000 euros que he conseguido por cada audífono, los he cambiado por estos con la última tecnología del mercado.
¡Qué buena compra! Prácticamente te han salido gratis. ¿Dónde me dices que es?
Centro Auditivo Rego, Avenida Cantarrana 17, bajo Cobas Viveiro. Pides cita en el 982-56-29-16 y ellos se encargan de todo. Te hacen el estudio completo y te asesoran del audífono más adaptado a tus necesidades. Son muy profesionales.
Genial. Llamo para que me reserven cita. 982-56-29-16. Especialistas de oído Centro Auditivo Rego. Porque oír no es escuchar. Cuida tu salud auditiva.
Ah, y ahora con motivo de la pandemia tenemos horario continuo de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Horario de urgencias de 6 a 8 y media de la tarde, llamando al 982-56-29-16.
Colegio Nosa Señora do Pilar. Este ano estamos de aniversario. 75 anos con todos vos. Dende 1946, comprometidos coa educación na Mariña. Infantil, primaria e secundaria. Centro plurilingüe con auxiliar de conversa. Único centro Veda da Mariña, acadando neste curso o nivel de excelencia. Exámenes oficiais de Cambridge no propio centro, con descontos do 30% e preparación gratuita. Servizo de comedor e transporte dende concellos limítrofes. Ampla oferta de actividades extraescolares. Programa madrugadores totalmente gratuito a partir das 8 horas. Solicitude de admisión do 1 ao 22 de marzo. Pero, sen compromiso, poden pasar a ver as nosas instalacións. E debido á situación actual na que nos atopamos, dispoñemos de infraestrutura telemática para o ensino non presencial. Licenza oficial de Google Suite Education. Colexio Nosa Señora do Pilar, en Foz. Teléfono 982-140-196.
Hablamos ahora de Mondoñedo. Desde Mondoñedo se va a crear un Atlas de Cavidades de Galicia. Cuentan con la colaboración de la Secretaría General para el Deporte, con una subvención de 12.000 euros para empezar, y lo va a elaborar la Federación Gallega de Espeleología. Hay que destacar que así van a poner en valor las cuevas, cavidades, cañones, van a realizar ese mapa. Va a ser muy útil y además también van a defender y a promover la propia topografía, además de todo el entorno natural, y de promocionar determinadas zonas para realizar deporte, que es importante. Escuchamos al responsable de la Federación Galega de Espeleología, Francisco Manuel Martínez.
O Atlas de Cavidades de Galicia é un proxecto ambicioso e pioneiro que recollerá información xa referenciada sobre as covas, barrancos e canóns, entre elas a cova do Recintolo de Mondoñedo, a través de plataformas informáticas. O proxecto, dividido en tres fases, dará comenzo neste 2021 cunha chega de 12.250 euros por parte da Secretaría Xeral para o Deporte, e completarase coa segunda e terceira fase dirixidas á localización e realización da topografía xeo-referenciada das cavidades, barrancos e canóns. O uso dun software aberto QGIS permite relacionar elementos xeográficos, covas, estradas, obras con afectación nos espacios subterráneos, proporcionar información sobre tracking dos roteiros recomendados ou incluso realizar consultas a través da web e do móvil.
Pues se va a empezar ya este año y es en tres fases. Se realizan tres fases, pero empiezan en el 2021. Y miren un dato. ¿Saben quién es la científica del año 2021 para la Real Academia Galega de las Ciencias? Pues es Jimena Fernández de la Vega. De la Vega, de toda la vida, de Vegadeo. Se trata de Jimena María Francisca Emilia Fernández de la Vega y Lombán, que nació en Vegadeo en 1895 y fallecía en Santiago de Compostela en 1984. Fue una genetista y profesora muy reconocida en el siglo XX. Ella y su hermana Elisa Jimena y Elisa fueron las primeras mujeres licenciadas de la Universidad de Santiago. Y Jimena Fernández de la Vega ha sido nombrada la científica del año 2021 por la Real Academia Galega de las Ciencias, que se fija en esta veigueña histórica. Ha valorado su carácter luchador en tiempos en los que no era fácil ser admitida y reconocida. Y además, ya saben, pues siendo mujer, más complicado todavía. Llega el final de Costa Viva a las 2:20. Retomamos toda la información y hacemos un resumen ahora, mediodía, con Antonio Raiz.